El más completo servicio de noticias las 24 horas. RadioVida24.com. Desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y le presento a continuación un resumen de la prensa cubana independiente. Le invito a compartir este archivo de audio con sus contactos en Telegram, Facebook, WhatsApp, Twitter o cualquier otra red que se lo permita. También puede escuchar nuestros servicios de noticias desde su plataforma favorita de podcast o cada hora en punto por el canal 4 de Radio Viva 24 que emite para Cuba desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América.
Radio Viva 24, lo que de verdad importa.
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Julie Chung, denunció en sus redes sociales que los gobiernos de Cuba y Venezuela han utilizado como excusa a la pandemia del coronavirus para incrementar la represión contra los ciudadanos. Chung citó un informe de la ONG Human Rights Watch que incluye a la isla y a Venezuela entre los 83 países del mundo cuyos gobiernos han utilizado la pandemia de COVID-19 para justificar la amenaza o el castigo de los críticos. El documento titulado El COVID-19 propicia oleada de abusos contra la libertad de expresión afirma que los gobiernos autoritarios han perseguido a los críticos, clausurado medios de comunicación y promulgado leyes redactadas de forma vaga para tipificar el delito que afecta a la libertad de expresión. La crisis en las prisiones cubanas por el aumento de casos de COVID-19 se ha agudizado en los últimos días, mientras persiste el silencio de las autoridades sobre el tema, informan periodistas independientes y activistas desde la isla. En Pinar del Río se detectó un foco en la prisión provincial 5 y medio, ubicada en la carretera de Luis Lasso, donde las condiciones higiénico-sanitarias son pésimas, cuenta el activista y expreso político José Rolando Cáceres, que pasó 3 años en ese penal. Desde Bayamo, en la provincia de Granma, están cerradas las carreteras que acceden a la prisión provincial La Malanga, donde siguen aumentando los casos. Por tal razón, ya fue habilitado a la prisión de mujeres en el territorio para llevar a los contagiados, y las mujeres fueron, a su vez, trasladadas hacia una antigua escuela en el campo. También fue habilitado un centro de entrenamiento del Ministerio del Interior. Se suma, además, la presencia de casos de coronavirus en otras prisiones en el municipio de Yara. Esto informa el activista Emiliano González. Ante el aumento de los casos en las prisiones en Camagüey, ahora se dispuso a la prisión de Cerámica Roja para poner en cuarentena a los presos recién condenados antes de ser ubicados en el sistema carcelario, según publica el activista Jordán Marrero Huerta. En breve, más información sobre el caos existente en las cárceles cubanas a propósito del COVID-19. Al menos 44 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se han unido a la huelga de hambre iniciada hace 4 días para exigir al régimen el fin de la violencia y detenciones, así como del cerco policial a la sede principal de esa organización opositora en Altamira, Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, comentó al respecto a la estación Radio Martí.
Ya estamos viviendo el 4º día de la huelga de hambre con la participación de Saqueo Báez e Ismael Boris en la capital. Una huelga de hambre contra el incremento de la represión contra la oposición pacífica y contra la población en general. Estamos reclamando el fin de las violentas detenciones y del cerco policial en torno a la sede principal de la UNPACU. El cerco se mantiene, ya hoy cumplen 9 días permanentes, día y noche. Ayer lo incrementaron notablemente y amenazaron a los vecinos con que si salían de la casa se lo iban a llevar detenido porque iban a asaltar la sede principal de la UNPACU. Estuvieron intimidando a los vecinos y ya en horas de la tarde se retiraron con los refuerzos que habían traído y quedaron solo la 20ª que se mantiene en torno al barrio nuestro acá en Altamira. En lo que va pasando el día tendremos otros activistas de la capital que han dicho que piensan sumarse hoy. Pero de momento provincias como Santiago, Guantánamo, Holguín, La Tuna, Camagüey, Cienfuegos y La Habana.
Noticias sin tanto bla bla. Radio Viva 24.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para la periodista independiente María Matienzo Puerto y la activista Kirenia Yalit Núñez por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia por ejercer su profesión. El organismo encargado de promover la defensa de los derechos humanos detalló en su informe que tanto Matienzo como Núñez han sido víctimas de acoso por parte de las autoridades de la dictadura por contar la realidad que se vive en la isla y denunciar las arbitrariedades que comete la seguridad del Estado y las fuerzas policiales castristas. La represión del régimen contra activistas y periodistas se intensificó desde principios del año pasado. Y la Academia de Medicina de Venezuela reaccionó al anuncio de Nicolás Maduro sobre la utilización de ciudadanos venezolanos como conejillos de India para la fase 3 del ensayo clínico de las vacunas cubanas conocidas como Soberana 02 y Abdala, urgiendo al régimen sudamericano al respeto de los criterios éticos y científicos. La respuesta ocurre luego de que se difundiera la noticia sobre las 60.000 dosis de vacunas cubanas aún en fase de prueba que llegarían a Venezuela en abril. La Academia pidió asegurar los requerimientos para que las pruebas puedan significar, dicen, ganancia estratégica. El número de ancianos cubanos que renuncia a la alimentación de los comedores sociales sigue en aumento tras el inicio de las llamadas tareas de ordenamiento y la subida de los precios decretados por las autoridades, así lo publica Diario de Cuba. Como parte de la llamada tarea de ordenamiento, la pensión mínima subió a unos 1.528 pesos, mientras que el salario mínimo a cerca de 2.000. En ambos casos, los ingresos siguen siendo insuficientes para cubrir los gastos de subsistencia en Cuba debido al alza de los precios, tanto estatales como privados. Los jubilados, muchos de ellos ancianos con enfermedades crónicas, tienen que pagar otro tanto en medicamentos, muchos de los cuales también han elevado sus precios. El mes de marzo llegó a Cuba cargado de oraciones y de buenos propósitos. A pesar de las duras condiciones que vive el país, la Comunidad Evangélica Nacional lanzó el reto titulado Convocatoria Nacional de Vigilias. Radio Viva 24 conversó al respecto con el apóstol Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba.
Es una convocatoria provocada por la actual situación que atraviesa la nación cubana, de crisis, de hambre, de penuria, de pandemias, como todo el mundo sabe, donde la iglesia cubana se ha levantado y ha establecido vigilia para romper toda esta estructura que el diablo ha puesto durante 62 años sobre nuestra nación. La convocatoria inicial fue de 100.000 hogares, pero eso ha superado las expectativas. También hemos tenido reportes desde Suecia, desde España, desde Venezuela, desde Estados Unidos, desde Argentina, desde El Salvador, desde Chile, desde Honduras, desde Colombia, Uruguay, Ecuador, y creemos que seguirán sumándose más países y más hogares en cada vigilia. Declaramos una nación santa, una nación libre, próspera, que vuelva a reír, que vuelva a ser libre, que rompa toda atadura del pasado que impusieron durante más de 60 años estos líderes comunistas.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y le estoy presentando ahora un resumen de la prensa cubana independiente que le invito a compartir a través de las redes sociales en formato audio. También puede escuchar nuestros servicios de noticias desde su plataforma favorita de podcast o cada hora en punto en el canal 4 de Radio Viva 24 que emite para Cuba desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América. Más noticias ahora. Estudiantes de medicina sudafricanos en Cuba dieron la señal de alerta sobre las condiciones espantosas en las que viven, empeoradas por las llamadas tareas de ordenamiento, y alertaron al ministro de Salud de su país, doctor Sewell Msisi, sobre su situación difícil. Los estudiantes se han visto sorprendidos por la duplicación de los precios de los alimentos en el país socialista desde que la pandemia de COVID-19 golpeó las costas, señala la prensa local. Las condiciones de vida terribles y la falta de accesos a artículos sanitarios han llevado a estos futuros médicos al límite. Los gobiernos de Cuba y Sudáfrica tienen convenios de cooperación en la tarea de la salud, que abarca la colaboración médica, la formación de estudiantes de medicina de la nación africana y la adquisición de medicamentos biotecnológicos producidos en la isla. Este lunes, la tripulación del guardacostas Charles Sexton repatrió a 17 cubanos a la isla, informó la Guardia Costera de Estados Unidos. El grupo fue interceptado el jueves por la tripulación del mismo buque, aproximadamente a 54 millas del sur de Key West. Desaconsejamos enérgicamente estos viajes peligrosos y mortales en favor de formas seguras y legales de ingresar a Estados Unidos, dijo la Guardia Costera en un comunicado de prensa. Integrantes del Movimiento Cristiano Liberación, el MCL, sostuvieron un encuentro la pasada semana en el Senado español con Gonzalo Robles, portavoz de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y además viceportavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, así como con Rodrigo Mediavilla, senador del Partido Popular. Carlos Payá, representante del movimiento en España, dijo a Radio Martí que ambos senadores españoles manifestaron su interés por la situación de los derechos humanos en Cuba.
Por invitación del Partido Popular, tuvimos un encuentro con el portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, senador Gonzalo Robles, así como con el senador Rodrigo Mediavilla, que conoce muy bien la situación cubana, en la que se interesaron por la situación actual de lo que está pasando en Cuba, así como el tema de los derechos humanos. Le explicamos la labor del MCL y tuvieron la oportunidad de hablar concretamente y directamente por teléfono con Eduardo Cardé, que les explicó distintos aspectos de la labor del MCL, y en especial la situación del preso Yandier García Labrada, que como sabemos está en prisión desde el 6 de octubre y todavía está pendiente de que le hagan petición fiscal. Yandier fue detenido en una cola, maltratado, golpeado, y desde entonces está en la prisión del típico en Oriente. El Partido Popular se interesó especialmente por el caso del preso Yandier García Labrada y tomará distintas iniciativas tanto a nivel de Senado como de otras instituciones y en otras entidades en las cuales tiene representación el Partido Popular para hacerle llegar al gobierno de España su interés y que se implique en las gestiones para conseguir la liberación del preso Yandier García Labrada.
La crisis del coronavirus en las cárceles de Cuba se sale de control. La prisión de Boniato en Santiago reportó 2 casos. La zona más afectada es la del llamado régimen especial en Boniatico, donde se encuentran los presos que cumplen las condenas más largas, según denuncia recibida desde el penal por el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos. Así lo reporta Radio y Televisión Martí. Además, han sido habilitadas otras prisiones de menor riesgo, por ejemplo la A500, muy cerca de la prisión de la provincia de Guantánamo, para llevar a los reclusos de ese penal, donde la situación sigue siendo muy compleja. En Santi Espíritu se reportaron casos de contagio en la prisión provincial Nieves Morejón, además de otros casos detectados en centros correccionales de trabajo con internamiento, reporta el comunicador independiente Adriano Castañeda. Las provincias cubanas de La Habana, Santiago de Cuba, Pinar del Río, Granma y Santi Espíritus acumulan el mayor número de casos de coronavirus en las últimas horas. El desabastecimiento de medicinas y alimentos para enfrentar el rebrote en toda la isla es crítico, pero se hace más evidente en las prisiones. El gobierno de Cuba está infiltrado en la izquierda de España, así lo publicó este lunes el diario español ABC. El castrismo utiliza más de 50 asociaciones de cubanos residentes en España y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos para apoyar al independentismo vasco y catalán. Esto dijo un artículo del periodista Alexis Rodríguez, reitero, en el periódico ABC. Desde hace años, el régimen comunista cubano realiza una intensa labor de activismo político e infiltración en la izquierda española, la última izquierda y muy especialmente en los grupos violentos independentistas catalanes y vasco, a través de la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España, liderada por Gustavo de la Torre Morales, señaló el periodista del diario ABC. Una niña cubana llegó el sábado a Estados Unidos para recibir el tratamiento de un raro tipo de cáncer por el que estaba condenada a la invalidez. Se llama Natalia Aguilera, tiene 10 años de edad. Los doctores le detectaron osteosarcoma, un tipo de cáncer óseo que en poco tiempo la privó de caminar y la postró en una silla de ruedas. En Cuba, los médicos le explicaron que solo podrían amputar la pierna, aunque posiblemente existiera tratamiento que le podría salvar la vida en Estados Unidos. Familiares de balseros cubanos desaparecidos desde hace varios días pagaron un vuelo privado para realizar una búsqueda aérea desde Cayo Águila hasta Cayo Sal durante este fin de semana. El canal Telemundo 51 informó que en la búsqueda no se logró ubicar ni a uno de los desaparecidos que salieron de la provincia de Villa Clara y sufrieron un naufragio cerca de Cayo Sal. Andrés Tremante, experto en operaciones de búsqueda y rescate, comentó que el comportamiento de la corriente en esta época del año hace imposible la supervivencia en el agua. La semana pasada, familiares de los desaparecidos arribaron a Bahamas para solicitar a las autoridades que continúen la búsqueda ante la esperanza de que los náufragos estén varados en un cayo. Y este 23 de marzo cumplió 55 años el preso político Ernesto Borges Pérez. Borges ha pasado casi la mitad de su vida, o sea, 23 años encarcelado en Cuba. Por su estatus legal, Borges debió haber adquirido la libertad condicional desde el año 2008, pero el régimen cubano se lo ha negado. Ernesto Borges Pérez trabajó en el departamento donde se preparaban los agentes encubiertos que luego serían infiltrados en los Estados Unidos. Desde allí pudo recolectar y organizar información sensible que pensaba entregar a funcionarios de la Oficina de Intereses de Estados Unidos, pero los mecanismos fallaron y la información terminó en manos de la seguridad del Estado cubana.
Noticias. Punto final.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y le presenté un resumen de la prensa cubana independiente, lo más importante de las últimas horas. Le invito a compartir este archivo de audio con sus contactos en Telegram, Facebook, WhatsApp, Twitter o cualquier otra red que se lo permita. También puede escuchar nuestros servicios de noticias desde su plataforma favorita de podcast o cada hora en punto por el canal 4 de Radio Viva 24 que emite para Cuba desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América. Lo espero pues dentro de exactamente 60 minutos. Recuerde, Canal 4, Radio Viva 24.